Y ahora te presentamos una curiosa actividad que se hará en Canarias Media Fest y que consta de proyecciones de serie Z en un ambiente distendido y festivo. Para ello tenemos a tres miembros del colectivo Trash Entre Amigos: Señor Ausente, Rubén Lardín y Raúl Minchinela. Buenos días o buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Hola,
¿Qué
¿qué tal?
tal?
¿Cómo va eso? También está el cuarto miembro que no puede estar con nosotros, Nacho Vigalondo, pero bueno, tres creo que son suficientes y da de sobra, me parece.
Esperemos, esperemos.
Vamos a ver, ¿qué es esto de Trash Entre Amigos?
Tres Entre Amigos es una especie de modelo a escala de las proyecciones que uno hace en casa con los amigos, en los que el respeto hacia la película baja muchos niveles, ya no es aquello del cállate. Y puestos a comentarla, pues la idea era poner a un grupo de personas a las que diera gusto escuchar y que tuviera una voz propia sobre el cine.
Entonces, que ponéis Casablanca y todo el mundo la ponéis a parir,
No. Casablanca en concreto no.
Bueno, uno se puede reír de todo, ¿no? Pero como esto nos suele pasar cuando vemos películas de las que se dicen que son malas, que son tan malas que son buenas, todo y que eso es un argumento que a la larga hemos acabado poniendo en duda porque nos lo pasamos tan bien con ellas que es que a lo mejor son buenas, ¿no? Pero bueno, igualmente las comentamos y nos reímos con ellas un montón.
Esto recuerda un poco a lo que pasó con Rocky Horror Picture Show, ¿no? Que debió ser algo parecido, ¿no? La gente, las reacciones que tuvo a la película y acabó convirtiéndose en un culto. Así que dentro de unos años, igual Trash Entre Amigos pasan a la historia del cine.
Sí, bueno, es que lo del Horror Picture Show fue casual, o sea, la película se convirtió de culto de una manera natural, o sea, empezó como las sesiones en los cines se convirtieron en festivales y de pronto pues se empezó a reivindicar aquella película y se hizo de una forma regular las sesiones, los pases, ¿no? Y ahora es lo que es, el fenómeno que es. Y nosotros en nuestro censo de películas, las que hemos ido pasando en las sesiones que ya hemos hecho en diferentes lugares detrás entre amigos, tenemos ya clásicos particulares que creemos que dentro de unos años se reivindicarán como películas como Made in China, por ejemplo, creemos que dentro de unos años, hostia, esto era aquel tras entre amigos, ¿no? Y se intentará repetir la jugada y se volverá a pasar y sí, estamos en ello.
Que todas estas películas generan un momento en que puedes, o sea, puedes hacer gracia con ellas repetitivas. Lo único es que nosotros en cada tres entre amigos cambiamos de película. No repetimos nunca ninguna. Sí, la gran diferencia con el Rocky Horror Picture Show es que de alguna manera ha acabado siendo una coreografía normada y vas a verla a Berlín o a Nueva York y hacen lo mismo en el mismo momento, mientras que esto es pura, pura novedad en cada sesión.
¿Pero ustedes siempre han visto la película antes o es improvisado todo?
Hay un 50, hay un 50-50, es decir, Rubén Lardín y el señor Ausente son las personas que deciden el menú, principalmente porque es dificilísimo encontrar películas que no hayan visto Rubén Lardín y el señor Ausente, y Nacho Vigalondo y yo somos el hemisferio virgen, somos los que llegamos allí sin haber visto un plano, con lo cual tenemos las dos perspectivas. O sea, Nacho y yo somos de alguna manera el modelo del espectador, que es un modelo que va a crecer porque el espectador participa. Y luego tienes la parte, llamémosla, que conoce y que tiene un background, que son Rubén y Dani. Ahí están los dos sabores. Sí, yo de hecho tengo una de mis misiones durante la proyección y también la de Rubén, es que como somos los que hemos visto la película, en determinados momentos hay tanto jaleo y tantas risas que a lo mejor hay un diálogo muy divertido que nos vamos a perder. Entonces intentamos reconducir un poco de decir, callaos, callaos. Lo que pasa es
Y
que
ahora viene lo bueno.
a la hora de proyección la cosa ya está
Caliente.
tan caliente que ya no me hacen caso, pero bueno.
¿Y la gente también participa en la película, en los comentarios? ¿Hay una participación masiva de la gente o la gente se corta un poco a la hora de
Eso depende
explayarse?
de ellos, pero la idea es que sí, la idea es o sea, aceitar un poco el tema, explicándoles lo que van a ver y demás, y en un momento dado tienen que entrar. O sea, es que a veces con estas películas no hay más remedio que entrar a saco. O sea,
O
y
sea, son películas de serie Z, vamos a llamarlas así, ¿no? Son películas
Sí.
con
Más
muy.
baratas que la serie B, es
Sí,
evidente.
son todas.
Nos saltamos el resto de letras y llegamos directamente de la B a la Z. Pero bueno, hombre.
Películas sorprendentes siempre, ¿eh? Porque como son películas, en realidad son películas que siempre acaban resultando más libres que grandes películas. Entonces, en todas ellas acaba habiendo un momento de delirio que no puedes, no te lo ofrecen otras películas, ¿no? Y
Sí,
dices.
el delirio normalmente está ya en la sinopsis de la película, está el delirio. Y empieza todo. Y luego cuando la ves es que va a más, siempre va a más. sea, entre lo que vamos a ver en Las Palmas, vamos, es que solo en la sinopsis ya es tremendo.
Contadnos qué películas vais a proyectar aquí en Las Palmas y qué días.
Mira, el viernes la que vamos a ver es una película que se llama John Liu en México, pero está rodada en la isla vecina de Las Palmas, en Tenerife. Estuvimos buscando mucho películas de serie Z rodadas en Las Palmas, pero vosotros tenéis la suerte de que las películas malas se han rodado en Tenerife.
Entonces, yo soy de Tenerife, aquí, eso me duele.
Vamos a reírnos de las películas malas que se rodan en Tenerife. Vamos a hablar al vecino. Simulan ser en México. Y porque representa que es México. Y es una película que hizo un imitador de Bruce Lee que fue a parar allí a rodar pues una especie de remake de la serie Kung Fu. Pues allí y es un personaje muy particular porque es un hombre que luego se instaló a vivir en España y acabó procesado por tráfico de blancas porque hizo en paralelo a sus películas de artes marciales un pues eso, se llevaba chicas a Hong Kong y allí acababan convertidas en prostitutas por desgracia y acabó en la cárcel.
Pues vamos a escuchar.
Es el viernes.
Estamos empezando. Luego viene el resto del repertorio, pero vamos a escuchar un corte de esta película, John Liu en México.
Prometí conseguir el dragón y educar al niño. Sus padres están muertos. La hermana de aquel sacerdote ha vuelto de China. Ella puede cuidar del chico. ¿Y tú qué vas a hacer? Para no estar con los blancos, vivimos aquí. La vida es dura, pero somos libres.
¡Hola, tío!
¡Vaya! ¿Sabes Kung Fu?
Sí, me enseñó mi padre.
¡Oh! Vamos.
¡Vamos, tío! ¡Ven!
Espero que podáis vivir aquí en paz. Y conseguir lo que queréis.
Y volver a casa con honor.
Adiós.
Qué gran diálogo esta película. Sí,
nosotros nos estamos riendo.
Estábamos empezando ya aquí el tráfico, sí. Amigos.
Ya nos estábamos riendo.
Qué pena que no podéis entrar en antena en medio de esta secuencia.
No, y también lo que decimos que la dinámica de que la gente participe en la radio también se complica. Y es parte de la sinergia. No sé si Rubén quería hablarnos de la película del sábado.
El sábado tenemos otra muy distinta al viernes, que es una especie de monster movie diminuta.
¿También se rodó en Tenerife?
No, esa no.
No sigamos andando en ese aspecto.
Que mi compañero es de Tenerife, así que cuidadito con los comentarios.
No han visto el percal.
Podemos boicotear las proyecciones.
Domingo... No sé, no recuerdo. Sí. Yo creo que sí. ¿De dónde era el enano?
¿De Tenerife?
No, bueno. No todo lo malo sale de Tenerife.
Es Nelson de la Rosa.
No es un enano, es de hecho un fenómeno. Era el hombre más pequeño del mundo.
Sí, que falleció hace unos años.
Y hace... O sea, la historia es la de... Sí,
la película se llama El hombre rata.
El hombre rata. Y a partir de ahí es que se cogen semen de una rata... Y lo insertan en el útero de una mona y entonces pues se crea este fenómeno que es el hombre rata, que está interpretado por Nelson de la Rosa, ¿no? El hombre más pequeño del mundo, que es un señor que había recorrido las televisiones por aquí, lo habíamos visto con Bertín Osborne en las televisiones como fenómeno, un señor muy pequeñito de medio metro. Y es que con eso ya...
con eso tiene la película.
Que no quiera ver esa película...
La película es un recorrido por todos los tópicos del cine del terror, pero mal hecho y aprovechando que tienen a un señor muy bajito al que pueden maquillar de hombre rata.
Un excelente efecto especial de cero presupuesto.
Exactamente. Sí. Es una película italiana dirigida por Giuliano Carnimeo, firmando con un seudónimo Anthony Ascot. Como antes los italianos se ponían un seudónimo para parecer yanquis, pero luego hacían la película que les daba la gana, hacían una película italiana, ¿no?
Ahora esto también se hacía aquí, ¿eh?
Sí.
Porque bueno, yo ayer estaba mirando los títulos de crédito de Una vela para el diablo, que es una película de asesinatos con Esperanza Roy, y Blanca Estrada salía acreditada como Blanche Estrada.
Bueno, ahora los directores no se cambian el nombre, pero hacen películas americanas, de verdad, ¿no?
La internet ha hecho mucho daño, ahora se sabe quién es quién rápido.
Recordemos que estas proyecciones se harán en la Plaza del Pilar, en Vegueta, para que todo el mundo que quiera acuda allí.
¿Ya qué horas son?
A las 10. Sí, a las 10.
Bueno, tiempo suficiente para ir con calma y preparados para lo que se va a contemplar, ¿no? Porque es todo un evento cinematográfico.
Sí, a ver, la gente se lo pasa muy bien siempre. Siempre pedimos también que la gente se sienta libre de comentar lo que tenga que comentar, ¿eh? O sea, y
Y
muchas veces los comentarios del público son mejores que los
sin
nuestros,
duda.
¿eh?
Sí.
Entonces alentamos a la gente que vaya preparada con tomates, con verduras, con todo tipo
¿Pero qué quieres? ¿Que se
de...
los tiren a ellos?
Exactamente,
Qué
vamos a...
malo, no, hombre,
Si nos
no.
lo merecemos, pues mira.
A la pantalla a lo mejor, pero lo dejarían todo perdido
con huevos
tampoco.
podridos, no
No,
sé.
hombre, no, no.
A la pantalla en todo caso, sí, la protagonista siempre es la película, ¿eh? Nosotros estamos simplemente presentando y eso, y calentando un poco el asunto y dando pues a lo mejor cuatro datos y Nacho Vigalondo, por supuesto, cantando y bailando.
Es nuestro showman.
Pero exactamente. Pero sí, la gente tiene que meterse en el tema y disfrutar.
Es un poco como una discoteca. Y ahí venía un poco lo que decías con Casablanca. Es decir, si se pueden bailar todas las canciones, hombre, te puedes mover al ritmo de todas las canciones, pero unas canciones para bailar son mejores que otras. Y el ideal es que cada uno con sus amigos acabé bailando como se baila en los bares y cuando se acaba el corro te juntas al carril principal. Y eso es lo que buscamos con una película en lugar de con una canción.
¿Por qué no os presentáis a vosotros mismos? ¿Qué hacéis? Aparte de estas proyecciones tan alocadas,
Las
¿qué?
credenciales.
Las credenciales de cada uno.
A ver, vamos a hacerlo alternando. El señor ausente tiene un blog que le recomiendo a todo el mundo que se llama El Blog Ausente, que ha sido muy premiado, que es una referencia en la internet española, en el cual él analiza películas, tebeos y prácticamente toda la creación que nos podemos encontrar a fecha de ahora con una perspectiva tan personal que está creando las envidias y el prestigio que todos podríamos querer, ¿no? O sea, los medios de prensa, los grandes analistas acuden al blog ausente para sacar sus datos. Mira, yo te voy a. Gracias, Raúl. Gracias. Yo te voy a presentar a Rubén Lardín, que yo soy el señor ausente, ¿eh? Pero yo hablaré de Rubén Lardín, que era una de mis referencias como crítico y escritor de cine. Y es una persona que hizo mucho fanzine, que ha trabajado en libros sobre cine de terror, cine de género, y que escribe fantástico. Y tiene un libro que se llama Imbécil y Desnudo, que era el blog que tenía en internet, que ya no está, pero está en formato libro, y que era una lectura que yo hacía cada día, o sea, me ponía nervioso solo buscando sus actualizaciones, y cuando actualizaba, lo actualizaba feliz, o sea, lo leía feliz. Y es un escritor que tendría que escribir más, porque a mí me encanta cómo escribe.
Bueno, pues muchas gracias también. Yo admiro a los dos, yo soy Rubén. Y yo puedo hablar de Raúl Minchinela, que es un analista, un estudioso de la cultura popular, un folclorista de los que ya no quedan a la altura de Luis Carandel. Y bueno, que tiene una trayectoria también como fancinero de los primeros en Internet, de hecho. Y hoy en día es periodista, escribe
La vanguardia.
para el Cultura, el suplemento de La Vanguardia, y sobre todo se le conoce por su videoblog Reflexiones de Repronto, ¿no? Donde hace ahí unos estudios y unas tesis sobre fenómenos y movimientos y tics de la cultura popular, ¿no? Pero es a través de la cultura popular, pero son de tics y conductas del mundo moderno, ¿no? Es imprescindible. Y él es el padre de Trash Entre Amigos, de esta idea, y el que nos ha juntado a todos aquí para la fiesta.
Y luego queda Nacho Vigalondo, que es el director de Los Crímenes, que fue nominado a un Oscar por su cortometraje de
7:35 de la mañana.
7:35 de la mañana, y que para definirlo un poco, yo siempre, la definición que me dio un amigo que no está aquí, me dijo, Nacho Vigalondo es un fenómeno de la naturaleza. Y yo no lo conocía mucho y ahora ya lo he tratado más gracias a estas proyecciones y puedo decir que es verdad, es un fenómeno de la naturaleza imparable en muchos momentos, ¿eh? No, un detalle que considero importante es que Tres entre Amigos ha sido el vínculo entre nosotros. O sea, no, nosotros no teníamos un contacto directo, nosotros nos respetábamos en la distancia y nos admirábamos en la distancia y ha sido una excusa para juntarnos, que de hecho es un poco el gran plan general, ¿no? Yo quiero escuchar a estos señores cuando hay una película delante. Y era algo que no se podía quedar en un petit comité con tres amigos. Hay que hacerlo con gente alrededor y disfrutándolo al máximo.
Pero tienen en común todos esa fascinación por el cine B, Z, como se le quiera llamar, ¿verdad?
Tenemos la fascinación sobre las variaciones. O sea, nosotros digamos que estamos tan sumergidos y hemos consumido tanto que el canon, llamémoslo formal, lo tenemos tan sabido que lo que queremos son nuevas sensaciones. Y las nuevas sensaciones, cuanto más subas el volumen cuando las tienes delante, yo creo que las disfrutas mucho más.
Yo llegué a la conclusión de que, y hace mucho tiempo, de que para aprender de cine es mejor ver una película mala que una película buena. Porque en la película mala empiezas a ver cosas que no ves en las otras y puedes darte cuenta de, también de los fallos. Aprendes más de ver un fallo que de ver una cosa que está bien hecha, porque si está bien hecha no te das cuenta.
Y es más fácil hacer una película mala que una buena. Por lo menos lo haces con premeditación y alevosía, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta a veces.
La buena gente es la que se hace con premeditación y alevosía. La mala se hace sin querer. O sea, porque quería ser buena. Siempre quería ser buena.
Ah, bueno, porque...
ha salido mal. Ahí está el tema, ¿no?
Esta pobre gente a veces te plantea, pero ¿saben que están haciendo unas películas tan malas, tan malas?
De alguna manera, yo cuando entro en Tres Entre Amigos, aparte de pasármelo muy bien, yo suelo salir aprendiendo más. Entonces, digamos que están las dos capas. Está... la capa 1, que es como cualquier fiesta, es decir, la risa, la copa, el brindis ante lo que tenemos delante, y luego cuando vuelvo a casa digo, anda, pues estos 3 o 4 datos realmente no los tenía en la cabeza y debería haberlos tenido presentes.
Sí, de hecho, se han hecho intentos de hacer películas malas exprofeso y a mí siempre me han decepcionado un montón. Esto pasa mucho con La Troma, que es una productora la más famosa de hacer películas malas, pero porque quieren hacerlas malas. Y hay mucha gente que le gusta, ¿eh? Pero a mí no me gustan. Yo me gusta la inocencia, ¿no? De voy a hacer una película como
el
pueda.
El tropiezo
o la cara dura, ¿no? Es decir, vamos a hacer una explotación de, ay, mira, ahora triunfa tiburón, pues voy a hacer un tiburón con 4 duros y a ver si así puedo sacar dinero, ¿no? Esas son las que funcionan. Pero las que están hechas de desprofeso, esas son muy muy complicadas, de que funcionen.
Es como esas personas que sueltan una frase que revela lo que está pensando de verdad, ¿no? Esos detalles donde deberías haber hecho otra cosa, pero en la que haces es más reveladora todavía, es lo que a nosotros verdaderamente nos gusta y lo que subrayamos.
¿Y qué anécdotas destacarían de las actuaciones de Tres Entre Amigos hasta el momento?
Hombre, yo creo que la más emotiva fue que la primera vez que hicimos Tres Entre Amigos, que fue un evento donde nadie sabía qué es lo que iba a pasar, ni el público, ni los asistentes, ni la alineación, y que funcionó como una verdadera maravilla, vino el malo de la película. Y
sí, la película era Made in China, que era una película rodada en la Costa Brava, pero que simulaba que pasaba en Alemania y en Hong Kong, ¿no? Y el malo era José María Blanco, que es un actor... a lo mejor no muy conocido aquí en Cataluña más porque ha hecho también teleseries, pero también es un actor como con medio prestigio porque también había hecho películas con la Gauthier Bean y tal, y vino y al acabar la proyección lo presentamos y tuvo una ovación de 10 minutos y este hombre que había hecho películas serias y buenas dijo... ¿quién me iba a decir a mí que por esta mierda me iban a hacer la ovación más grande de mi vida?
Además estaba muy bonito porque él fue el primero, y esto está muy bien que te lo digan desde dentro, es decir, de una persona que ha participado, fue el primero que se dio cuenta de que esto no es una cosa y derribo gratuito, es decir, no es la risa por la risa, y él fue el primero que nos dijo que de alguna manera le habíamos hecho, o sea, le habíamos enseñado una nueva forma de ver el cine. Esto me lo dijo con estas palabras, ¿no? Es una perspectiva en la que no estás siendo doliente porque sí, no coges el hacha porque sí, sino que realmente hay un sustento, y a mí ese detalle me emocionó particularmente.
Y es que nosotros tenemos amor por esas películas, ¿no? O sea, una cosa es que nos riamos con ellas, no hacemos cachondeo desde el amor, ¿no?
Correcto.
Yo estuve viendo ayer, creo,
Los Muertos Sin Ojos, ¿era?
Sí. El ataque de los muertos sin ojos.
¿Sí?
La estuve viendo online, a ver qué, porque la habéis proyectado, ¿no? En otras ocasiones.
En La Coruña. Sí, porque el director es coruñés. Cuando hacemos giras buscamos algún tipo de proximidad geográfica con los orígenes. Sí,
bien. Sí, y es curiosa verla. Pero bueno, no es lo mismo verla a yo solo que verla entre mucha gente y opinar cada uno y estar ahí.
En particular en La Coruña, yo creo que fue una de las sesiones más memorables y salieron frases que todavía no he olvidado, o sea, todo un cine cánico, coreando, coreando templarios funcionarios, cosas que no te pueden venir a la cabeza.
El director del Festival de La Coruña nos comentó al cabo de un mes que aún había gente que le paraba y le decía las frases graciosas que nosotros habíamos ido repitiendo y que se habían convertido como en lemas.
Lo de templario funcionario ha hecho fortuna, ¿eh?
Sí, pero sobre todo es que es una cosa que hay que vivir. Es decir, tú te dicen que tal es funcionario, si ves la película dices, no tiene sentido, pero tiene sentido en medio de esa fiesta.
Estamos creando mucha expectación y claro, en la Coruña el público coruñés se entregó. O sea, ahora confiamos en el de Las Palmas.
Claro, depende en un altísimo porcentaje del público.
Nosotros tenemos un punto débil y el punto débil es el público. Eso es cierto, ¿no?
Entonces, sí, no lo puedes controlar.
Si no se ríen, que se van a reír, ¿no? Pero, claro, han de entrar. Hacemos todo lo posible porque entren y hasta ahora han entrado siempre. Pero somos conscientes de que si un día estamos ahí, llevamos media hora y no se ríe nadie, no sabemos qué pasará.
Y en las proyecciones que... Bueno, la primera proyección de aquí de Las Palmas, haréis un coro en contra de los tinerfeños, ¿no?
Es que no hay nada preparado, no llevamos ningún guión.
No seas por ahí, Orlando, no seas por ahí. Bueno, hombre, de todas formas, una pregunta un poco cambiando el tema. Internet sí que ha permitido recuperar todas estas películas y que sea más fácil buscar información sobre ellas, ¿verdad?
Es más fácil buscar información, pero encontrar las propias películas a nosotros nos ha costado desenterrar verdaderos contactos. Yo recuerdo que en el Festival de Tarragona, por ejemplo, pusimos una película de zombies de Isabel Coixet, que es inencontrable, y tuvimos que acceder a las catacumbas más sombrías de la cinefilia española.
Yo no me lo creía, ¿eh?
Bueno, ya de las últimas películas también parecen de zombies, así que no.
Claro, lo que quiero decir es que es muy fácil encontrar una crítica y hay un registro del IMDb de todo, pero encontrar la película se hace bastante más complicado.
Sí, de todas formas, Internet esto lo ha puesto muy fácil, porque es cierto que lo de descargarse películas está mal, pero hay un porrón de películas que no están editadas de ninguna forma y que muchos fans las han rescatado y están en Internet. Y antes, localizar la Guerra de las Galaxias turca era ir a buscar una copia de VHS que no encontrabas por ningún lado. Ahora la Guerra de las Galaxias turca te la puedes bajar por Internet y subtitulada en castellano. Y nadie va a quejarse, porque evidentemente nadie va a publicar La Guerra de las Galaxias turca. Además, es un acto de justicia, porque La Guerra de las Galaxias turca es una película turca donde los que la rodaron robaban los efectos especiales de La Guerra de las Galaxias, con lo cual se cierra un círculo y ahí yo no creo que haya delito ninguno.
Pero las películas que proyectáis, ¿las proyectáis en qué formato las proyectáis? ¿En película?
Es que también estamos muy orgullosos de nuestra base de datos. O sea, el señor Ausente y yo tenemos miles de películas en VHS todavía. Y en otra de las sesiones, no recuerdo cuál fue, también se coreó mucho las virtudes del VHS, ¿no? Porque en cada explosión espacial pues saltaba la cinta, como hacía tiempo que no veíamos, y aquello fue divertidísimo. Estábamos celebrando el formato, viendo en pantalla grande una película en VHS.
En Star Crash el cine coreó VHS durante mucho tiempo, y ver corear a todo un cine realmente es algo que te pone a piel de gallina. Es decir, que Tres Entre Amigos ha proyectado en digital, ha proyectado en VHS, ha proyectado en 16 milímetros, o sea que
35 milímetros.
Perdón, 35, realmente hemos hecho de todo y lo que se tercie.
Vamos a por el beta.
¿Y después de Las Palmas, dónde pensáis proyectar? ¿Estáis en La Casa Encendida o...?
La Casa Encendida fue un detalle, o sea, digamos que acudimos a donde nos llaman, y La Casa Encendida nos llamó para hacer La Noche en Blanco en Madrid. Y realmente tiene que ver con la agenda de Nacho. Nacho Vigalondo es un hombre muy ocupado y encontrar el hueco y que todo se alinee se hace complicado. Pero nosotros entendemos que somos que Tres Entre Amigos tiene que ser una cosa contenida y coherente, y ahí nos esperamos. O sea, cuando se puede juntar el grupo es cuando se hace la fiesta.
¿Y qué le faltaba
el próximo después de Canarias?
Sabemos que iremos a Madrid en algún momento, pero
no sabemos cuándo.
Vale, les voy a preguntar qué les falta ya por recuperar. ¿Qué rarezas tienen en su punto de mira que no han podido encontrar todavía?
Un montón.
No se acaba nunca, esto no se acaba nunca.
Yo tengo muchas ganas, por ejemplo, de poner en Madrid la de los zombies atómicos, porque estaba rodada en el Parque de Atracciones de Madrid. Y esa me gustaría mucho poner alguna película de ninjas algún día. Porque las películas de ninjas son... mezclaban películas diferentes y las empalmaban y era una factoría de hacer películas ninja sin haber rodado.
Realmente funcionamos, o sea, la filosofía es como la del pinchadiscos, es qué disco es el que hay que pinchar ahora, ¿no? Y no piensas en términos genéricos de, ¿qué debería, cuál es la música que...? No, realmente solo piensas en la siguiente canción, y eso es, yo creo que es muy potente.
Tenemos una lista, yo también algún día nos gustaría también poner alguna de luchadores mexicanos, que a mí personalmente me resultan muy divertidas.
Creo que el señor ausente va con una máscara pululando allí por las proyecciones, ¿no?
Sí, pero me presento con máscara y luego me la quito.
Entonces sí, se pierde un poco la magia.
Bueno, eso es una broma que salió de mi blog, porque me hacía fotos con máscara y como jugando a no revelar mi identidad. Y aunque mi identidad es pública y notoria, me llamo Daniel Fernández, pero por Daniel Fernández es más anecdótico que como señor ausente.
Ha sido fagocitado por el personaje de ficción.
Eso es peligroso, ¿eh? Bueno.
Sí, pero es divertido.
Bueno, pues nada, recordamos las fechas y los horarios. El viernes a las 10:30 en la Plaza del Pilar Nuevo, John Liu en México. Y el sábado 27, el Hombre Rata a las 10 en la Plaza del Pilar Nuevo también. En fin, ¿algún último mensaje para la gente que nos pueda estar escuchando que les anime definitivamente a ir?
Que se traigan a sus mejores amigos, a gente con la que puedan estar muy a gusto, porque lo que van a ver, o sea, a lo que van no es a acudir a un cine a ver una película, sino que van a rodearse de estar lo más cómodos y lo más sueltos posible, y este tipo de ambiente es pertinente siempre tenerlo con el calor de las personas con las que estás cómodo.
Muy bien. Pues han estado con nosotros Raúl Minchinela, Rubén Lardín y el enigmático señor ausente. Muchas gracias por esta intervención.
Gracias a vosotros.
Nos veremos allí.
Bueno.